Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Hoy empezamos con el luto, porque en esta jornada de hoy se celebra la primera de las jornadas oficiales de luto decretada por el Gobierno del Estado. Hay que recordar que si bien en la comunidad gallega se decretó luto a lo largo de todo este mes de mayo, el Gobierno del Estado ha decretado 10 días de luto que comienzan en este día de hoy y se ha arrancado con un minuto de silencio a las 12 del mediodía. Numerosas personas y también representantes de la Administración, del Gobierno, de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de Sanidad, etcétera, han secundado ese minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, que han sido muchas y que siguen siendo muchas por culpa de la pandemia del coronavirus. Según ha destacado, de hecho, Javier Losada, el delegado de Gobierno, es el luto más largo que se ha declarado en España, el luto por nuestros compatriotas, y ha tenido un recuerdo especial para todos los gallegos que han muerto a causa de esta pandemia. En un momento lo vamos a escuchar. Como les decimos, hoy es el primero de los 10 días de luto decretado por el Gobierno, y de esto les vamos a hablar en esta jornada de hoy, además de muchos otros temas. Aquí empieza Costa Viva, desde ahora y hasta la 1 del mediodía en la primera tanda, y luego de 1:20 y hasta las 2 en la siguiente tanda. Tenemos 70 minutos por delante para contarles esa información más cercana desde COPE de la Costa. Les habla Juana Carrera y continúen ustedes ahí en el 88.8 de la FM. Es donde tenemos cada día la información más amplia. Pues como la actualidad es la que más manda y máxime cuando estamos hablando de aquellas personas que han desaparecido, vamos a escuchar lo primero de todo, las declaraciones de Javier Losada, el delegado de Gobierno, después de ese minuto de silencio.
Hoy guardamos un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas con motivo de la pandemia por el virus COVID-19. Forma parte del luto de Estado que el Gobierno ha decretado. El periodo más largo de la historia de España de luto oficial, en recuerdo de nuestros compatriotas. Me van a permitir que tenga un recuerdo especial a las gallegas y a los gallegos que han fallecido. Y también mostrar mi solidaridad y cariño con sus familias y sus allegados, que han sufrido la pérdida de estas personas, de estos vecinos y vecinas de Galicia. Ahora toca seguir luchando, seguir trabajando y conseguir que toda la sociedad salga de esta crisis lo mejor posible. Apelo a la unidad, al trabajo colectivo, a la conciencia social y al civismo que hemos demostrado todas las gallegas y los gallegos durante este periodo.
Ahí quedaba, pues, esas declaraciones después del minuto de silencio que se ha celebrado a nivel nacional en esta jornada de hoy como inicio del luto por las víctimas del coronavirus, y también con ese sonido de la sirena que parecía puesta ahí a propósito para recordarnos a todos esa doble vertiente que tenían las sirenas de emergencias. Por una parte, la de acudir cuando alguien las necesitaba, la de acudir cuando había alguna persona enferma con sospecha de coronavirus o pasando momentos muy apurados, y también esa otra sirena que sonaba muchas veces a las 8:00, 8:00 y pico de la tarde, en homenaje a todas las personas sanitarias, a todos los trabajadores que salieron estos días a trabajar, tanto los reponedores como las personas de los supermercados, como los encargados de distribución o también la gente de farmacia, todas las personas que tuvieron que estar trabajando porque eran trabajadores esenciales durante la crisis del coronavirus. Y esos homenajes que se hacían también a golpe de sirena y con caravanas de esos vehículos de emergencia, protección civil, guardia civil, etcétera, etcétera. Pues ahí el sonido de la sirena nos hace pensar en esas dos cosas, y probablemente ya cuando sonaba una sirena a todos se nos ponía un poquito los pelos de punta, sobre todo en estos lugares pequeños donde no estamos acostumbrados. Pero ahora seguro que nos recuerda mucho más también esa pandemia que estamos atravesando, todavía no hemos terminado de salir de ella. Pero bueno, parece que vamos sacando un poquito la cabeza, o al menos las cejas. En este día de hoy, en cuanto a los datos de coronavirus de nuestra provincia, hay 54 casos activos, que son 4 menos que ayer. 2 personas en la UCI y 2 personas en planta, las 4 en el hospital Lucus Augusti, en Lugo Capital, en el ULA, y 50 personas a domicilio. Recuerdo, que a veces lo recuerdo, otras no, pero de casos totales que se han registrado en la provincia hasta el día de hoy, aquí se cuentan tanto los fallecimientos como las altas. Todas las personas que han llegado a dar positivo en coronavirus a la provincia han sido 947, un poquito menos del millar. Hablaremos en un ratito de ese proyecto que está pues llevando a cabo la Xunta de Galicia, pero con la colaboración de operadores del servicio de aguas, de universidades, también de otras comunidades autónomas, que se lleva a cabo en todo el territorio nacional, y con la colaboración también europea para estudiar las aguas residuales. Es muy importante porque, bueno, a las aguas residuales llega todo, y ahí llegan también los restos de coronavirus o de COVID, y pueden ver la cantidad de infección que puede tener una población en un momento dado. O sea, hay un rebrote, pues resulta que lo pueden detectar ellos y alertar y poner los datos en marcha. De paso, se hace un estudio en varias depuradoras, una de ellas la de Viveiro, y se va a comenzar ya mismo, esta misma semana, con ese estudio, que seguro que va a ser muy interesante, en busca de restos de SARS. Lo que quieren es identificar y poder lanzar una alerta temprana a la población, comparar el nivel en aguas residuales y el nivel de infección en la población, para ver de qué estamos hablando, y luego también pues podrían avanzar por las redes para localizar el mayor foco de contaminación e incluso descubrir qué barrios de una zona concreta podrían estar más contaminados. El estudio parece muy ambicioso, muy interesante. Es un estudio multidisciplinar y muchas personas están colaborando en él. Y luego vamos a ponernos en contacto con Aguas de Galicia para que nos lo expliquen en detalle. A partir de hoy ya se va a poder visitar a los mayores de las residencias que son competencia de la Diputación, si bien desde este pasado lunes ya se podía visitar a los que son de competencia de la Xunta de Galicia, o demás, sí que las de la Diputación estaban esperando un papel, un documento que tenía que darles la Xunta de Galicia. Se trataba de un informe de reactivación favorable y ayer mismo ya les llegó, así que ya desde hoy se ponen en marcha. Se puede visitar, por ejemplo, las residencias que son de la Diputación en nuestra comarca, son la de Ribadeo y la de Trabada. Eso sí, ya saben, con muchísimo cuidado, con distancia social todavía no se puede abrazar a ese ser querido ni darle un beso. Se le puede ver y con mascarilla, pero bueno, es más que verle a través de las pantallas de estas nuevas tecnologías a las que estamos tan acostumbrados a día de hoy. En cuanto al tema de la desescalada, eso, poco a poco vamos recuperando nuevas competencias, nuevas libertades, nuevas prebendas y nuevos hábitos también, y cositas normales, pero que ya nos parecen la bomba después de tanto tiempo encerrados, ¿cierto? Bien, pues la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo reanuda los exámenes también. Los exámenes teóricos desde el 29 de mayo y los prácticos de circulación desde el 8 de junio. 29 de mayo empezamos con los exámenes ya para sacarse el carnet de conducir, y el 8 de junio también. Se va a mantener el servicio de exámenes durante el verano. Las pruebas se reanudan en los 3 centros de examen de la provincia y van a priorizarse los exámenes teóricos de aquellos conductores que tienen declarada la pérdida de vigencia y los de las mercancías peligrosas, porque hay gente que pues se le ha caducado en este tiempo y como estaba todo paralizado y tampoco había manera, pues no se lo han hecho, y esos van a ser los primeros. En Ribadeo Mercado Semanal, hoy un poquito más amplio, se ha incorporado puestos de ferretería, antigüedades, bisutería, calzado y también bolsos. En el aparcamiento municipal, con la distancia debida, con el control de la policía municipal, que está ahí controlando, viendo que lo hagan bien y pidiendo los papeles pertinentes, el alcalde señala que sabe, que es consciente de que se pierden puestos de aparcamiento y de que esto en verano nos va a suponer un problema. Lo reconocía en la entrevista que teníamos con él en la jornada de ayer, luego recuperamos esas declaraciones, pero según sus propias palabras, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, y tendrán que buscar en verano prados o algo para intentar desahogar, pero que el lugar idóneo para el mercado es ese, porque se puede celebrar con más seguridad. Espera que el miércoles que viene esté el mercado al completo, el 100% de los puestos, que casi son 100. Por cierto, también hablaremos de las ayudas de la Xunta de Galicia para las familias, por ejemplo, de Ribadeo, que ya pueden solicitar las bolsas de comedor de la Xunta. Son ayudas extensivas a toda la provincia, recuerden, pero se ensalzan en Ribadeo por parte del portavoz del PP, Daniel Vega, que quiere recordar que las beneficiarias serán las que tengan una renta mensual inferior a los 403 euros. Van a recibir una ayuda de 2,5 euros al día, y en el caso de que los ingresos superen la cifra indicada y lleguen a los 672 euros, entonces se les da un euro y medio al día. En Foz, el ayuntamiento está mejorando viales en varias parroquias a cargo del Plan Único de la Diputación y estos días realizan actuaciones en la carretera del Río del Carmen, en San Martiño, y también terminada la obra de mejora de acceso al barrio de Alemparte, en Cangas. En Cervo, críticas del Bloque Nacionalista Gallego por la tardanza del equipo de gobierno cervense en convocar a la Corporación Municipal a un pleno ordinario que tendrá lugar mañana 28. Por cierto, llevarán una moción en apoyo a Alcoa y a los trabajadores de las auxiliares. Y sobre Alcoa también hablaremos de la valoración de una de las personas también vinculadas a la empresa, como es Diego Fernández, que además de ser el concejal nacionalista en Cervo, es el presidente del comité de empresa de Cirgasa. Y ya sabemos que en Cirgasa también tienen un ERTE aprobado. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en nuestra jornada de hoy y de fiestas. Las de Burela no se pueden llevar a cabo, ya lo anunciaron que se habían suspendido hace tiempo, pero algo van a hacer. Algo van a hacer porque quieren homenajear a los vecinos y a los marineros. Habrá un pasacalles, habrá una salve marinera y habrá también la ofrenda a los náufragos. Y nosotros también vamos a hacer algo con ellos en antena, por supuesto. Con todas las medidas de seguridad, pues estamos lejos, nos oyen ustedes a través de la radio. Pero la semana que viene vamos a hablar de esas fiestas de Burela, vamos a hablar con los protagonistas de ahora o de antes y con los homenajeados en las fiestas de Burela, porque son las patronales, son las grandes, son por los marineros y no nos vamos a olvidar. Así que vivan ustedes también las fiestas de Burela en la medida de lo que podemos a través de las ondas en Cope de la Costa. En cuanto al pronóstico meteorológico para hoy, tenemos un día de cine, cielos despejados, hace calor, 22 grados de temperatura, puede subir incluso un poquito más, según parece, vamos a tener cielo despejado, pero bueno, como tenemos por aquí, pues nordés, por la tarde va a ser moderado y luego por la noche en calma, mañana más de lo mismo, pero con el viento débil o en calma, con lo cual será todavía mejor, hará más calor. Las temperaturas mañana tienen como máximas un pronóstico de 26 grados, partiendo de mínimas de 15, mañana nos esperan lluvias, viento en calma o débil del norte y despejado durante toda la jornada. Eso dice Meteo Galicia. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Ahora bien, no hay ningún problema de circulación en la autovía del Cantábrico, sobre todo esta mañana había un poquito de niebla en la zona y la visibilidad reducida, pero hoy no hay problema, se puede circular tranquilamente. Recuerden, la Lugo 862 en Xove, cortada porque están realizándose esas labores de corta de los árboles de las márgenes para evitar incendios a medida de lo posible.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y te hablamos también del municipio de Alfoz y de las propuestas que llevaba Vía Alfoz a uno de los últimos plenos, bueno, el último pleno que celebraron, que también llevaba tiempo sin celebrarse por culpa del tema de la pandemia y no se tuvieron en cuenta y las polémicas surgidas también.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar ao teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis que nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá, Eroski City Barreiros.
Juntos máis fortes, máis claros, juntos vai ver.
Tradisco, somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio, te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina, o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información, consulta nuestra web tradisco.com.
3, 2, 1, ¡voltamos!
todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mejor dos sorrisos. En Móviles Folgueira queremos ser partícipes desde el primero día en colaborar para que ese sorriso no se che borre, mantendo más que nunca los mejores precios del mercado en equipamiento para o teu fogar. En Móviles Folgueira, ahora más que nunca, dormitorios, sofás, muebles de salón, todo, todo a mejor precio. No, no penses más, en Móviles Folgueira le vamos toda vida vendiendo a mejor precio del mercado. Merca en Móviles Folgueira y mantén o sorriso.
Vamos a ello, te hablamos del municipio de Alfoz porque el otro día también se celebraba pleno en este ayuntamiento. Desde Vía Alfoz lamentaban que no se tuviera en cuenta ninguna de las propuestas que ellos habían lanzado para intentar ayudar a los vecinos, reactivar la producción, el tejido productivo, echar un cable a todos. Era un total de 7 propuestas, pero no consiguieron sacarlas adelante. Y además hubo un par de temas polémicos. Por una parte, Vía llevaba una propuesta para la redacción de un plan especial para crear suelo urbanizado con destino industrial, pero ahí no hubo nada de entendimiento, al menos así lo destaca Xavier Pardiñas, el portavoz de Vía.
Que yo creo que hay una falta de desconocimiento total de urbanismo por parte del equipo de gobierno. Es decir, levamos esta propuesta, una propuesta de redacción de un plan especial para crear suelo urbanizado con destino solo a uso industrial, que algo que ya se iniciara, trámites que ya se iniciaran, por así decirlo, na legislatura pasada. De feito, llevarás a cabo una reunión con la Secretaría General de Urbanismo para ver en qué medida este plan o se debería redactar siguiendo o planeamiento, o por así decirlo, a ubicación que ya existe en el planeamiento autonómico, concretamente en el plan básico autonómico, y también en qué medida afectaba a concentración parcelaria. Una vez que esas dudas ya no existen, pues yo creo que no entendemos por qué razón de repente esta partida orzamentaria desaparece de los presupuestos. Además, en un momento como actual, que nuestro tejido productivo pues necesita donde desenrolarse. A resposta do equipo de gobierno chamou-nos a atención, en primer lugar, porque dixo que a nosa industria que se poda sentar en Alfoz coa actual normativa urbanística. Eu non sei de onde se quita eso da chisteira, porque debemos recordar que Alfoz non ten ningún tipo de planeamento. Despois dícenos que isto xa está recollido coa solicitude do plan básico municipal. Non, o plan básico municipal non desenrola solo industrial. Aparte, pues, o que nos parece máis grave todavía é que engane a poboación, porque no seu programa de goberno prometeron un plan xeral de ordenación municipal que nada ten que ver con un plan básico municipal. Por tanto, eu creo que non se debe engañar a xente, e menos querernos engañar ao resto dos grupos da corporación.
Pues esa es una de las problemáticas que tuvieron en ese pleno, que no hubo entendimiento con el plan especial para el suelo urbanizado que solicitaban desde Vía. Y además después también hubo otra polémica a raíz de la rehabilitación de la escuela de Pinguela.
Hay una partida muy importante, concretamente, o 30% de orzamento de investimentos. Na situación actual, o 30% dos investimentos son para unha escola. Facer un local social nunha escola, e máis unha vivenda que se tamén se financiaría en parte co programa de vivendas da Xunta de Galicia. Parécenos que é un gasto excesivo, e aparte que é un gasto que se pode levar a cabo en varias anualidades. Por lo tanto, nós o que pedimos con as nosas enmendas é rebaixar en 30.000 euros, solamente en 30.000 euros, a execución destas obras, porque é moi probable que non se poden executar os 135.000 euros neste ano. Pois, por lo tanto, fagamos que 30.000 euros deses 135 vayan para outras partidas que consideramos importantes, como as que dixamos antes, é dicir, axudar as nosas empresas, axudar as nosas maiores, permitir que os nosos veciños teñan máscaras para poder sair á rúa. Parece-nos increíble que en todo o orzamento non haxa ninguna sola medida para paliar os efectos do COVID-19. A única medida que nos propón o equipo de goberno é utilizar o diñeiro que había destinado para a comida a celebración do festival dos maiores, dos nosos maiores, pois utilizalo en EPIs para o persoal dos servicios de axuda no fogar. Eu creo que ese diñeiro, máis outro diñeiro que podemos mover de outras partidas, se debe revertir na poboación en xeral, que é realmente a que vai sufrir os efectos da pandemia. Xa digo, foi un día triste porque Vía iba con unha intención constructiva para poder aprobar unhos orzamentos mellorados por estas enmendas e desgraciadamente pues, non foron aprobados polo equipo de goberno.
Bueno, pues aí llevaban sus propuestas, non foron aprobadas, non salieron adelante e además esas outras polémicas sobre el plan de creación de suelo urbanizado y sobre esa inversión que les parece excesiva para la escuela de Pinguela. Cambiamos de ayuntamiento, miramos ahora hacia Mondoñedo porque este próximo viernes, pasado mañana, se van a aprobar una serie de medidas, nuevas medidas para intentar ayudar al tejido productivo a salir de esta crisis económica derivada también de la crisis sanitaria. Escuchamos a Manuel Otero, el alcalde.
Estamos en grosa posición, estamos siempre en contacto con ellos. Estamos sempre axudando de unha maneira ou outra a volver a coller a forza necesaria para que o Mondoñedo volva a traballar. Entonces empezamos xa con un paquete ao principio que foi a auga, despois temos a luz, seguimos aumentando en todo, como te diría, que estuvimos falando rápidamente, estuvimos falando con todas as asociacións, hostelería, taxis, negocios autónomos, en de que maneira os podemos axudar, non? Entonces este é un plan que estamos sacando en base a unhas bases que temos que están aí expostas ao público, donde está a renta, traballadores, metros cuadrados de locales, como decía, outros parámetros para nós poderles axudar de unha forma equitativa hasta un máximo de 700 euros.
Bueno, pues ahí serán aprobadas este próximo viernes, esa es la previsión, y además también por otra parte Mondoñedo. Mondoñedo recibe 300.000 euros de la Xunta de Galicia dentro de ese plan Resurbe. Se sumaron recientemente a ese plan Resurbe, que es sobre todo para rehabilitar las zonas céntricas, las zonas históricas y embellecer los pueblos. Y reciben ese dinero pues para intentar poner en forma, poner más bonitos determinados inmuebles.
Pues intentar reedificar zonas de calles concretas de Mondoñedo que están deterioradas, moitas casas, chegar a un acordo cos ciudadanos, é dicir, que as personas propietarias deses inmobles, volverlos a reconstruir, a facelos bonitos, a facer un entorno de Mondoñedo bonito. É dicir, hai que agradecer á Xunta de Galicia, sobre todo por ese investimento que vai facer en Mondoñedo, porque vamos a poñer outra vez a Mondoñedo nun punto moi alto a base de sacar esos feísmos que temos nas nosas calles.
Bueno, pues esos son algunos de los proyectos también para ese municipio, para el de Mondoñedo. Y ahora de Mondoñedo nos vamos a pasar enseguida al municipio de Cervo para hablarte de ese pleno esperado por parte de la oposición, pero que no llegaba, y señalan que han pasado muchos días hasta la celebración del mismo, 80 días. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos con el tema.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro, e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520, 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Soy hierbatero, vengo a curar su...
Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos.
Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con...
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Seguimos adelante. Como te decía, vamos a hablar ahora del municipio de Cervo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego señalan que han pasado 80 días desde que tenía que haberse celebrado el pleno ordinario y que va a tener lugar ya mañana, jueves. De hecho, también desde el BNG van a defender 3 de las 4 iniciativas que estaban contenidas en la parte resolutiva del orden del día del pleno. Dicen que 3 de las 4 son de ellos y una de ellas es una moción de en defensa de Alcoa, de los trabajadores de Alcoa. Nos lo explica otra persona que, además de ser el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en Cervo, es trabajador del COA, Diego Fernández.
Después de 80 días, por fin se convoca a Corporación Municipal. No entendemos como Alfonso Villares non é capaz de convocar ninguna xunta de portavoces, ningún pleno durante estos 80 días, por fin os xoves vamos ter o pleno informativo. Entonces, despois de unha chamada, despois dos 40 días de estado de alarma, eu chamei no personalmente para indicarle que podíamos facer unha xunta de portavoces, ao cal el accedeu, instándonos a semana seguinte, comunicándose co PSOE para puñar data, pero vemos como fixo caso omiso, o que nos parece unha falta de respeto á veciñanza e á oposición, porque enterámonos pola prensa de varias noticias, sobre todo polos positivos do coronavirus da residencia de terceira idade en San Cibrao. Isto parece-nos que é unha falta de democracia, sobre todo a nosotros, a corporación. Por outra parte, vamos levar a moción, levamos 3 mocións, unha delas a la plataforma de auxiliares, que apoyaremos e que defenderemos para que saia adelante coa unanimidade de todos os grupos da corporación.
Él forma parte también de esa plataforma de auxiliares, es el presidente del Comité de Empresa de Cirgasa, que ya sabemos que también afronta un ERTE derivado de la decisión de la empresa madre de Alcoa, de eliminar las tareas de rebrascaje de las cubas, lo de tenerlas en mantenimiento y hacerles el mantenimiento para cuando haya que arrancarlas, y también bajar el nivel de las tareas de mantenimiento. Tanto Rimogasa como Cirgasa pues tuvieron que aplicar ERTES, que son temporales. Le hemos preguntado, por lo tanto, también a Diego Fernández, como trabajador y representante de trabajadores, qué le parece la convocatoria de mañana de la dirección de Alcoa al comité de empresa. Recordamos que es a las 12 del mediodía en Lugo Capital, en un restaurante, y que quieren hablar de determinadas medidas laborales que tienen en mente desde la dirección de Alcoa. A él le parece que esto es que Alcoa pues se va a desmantelar.
Es una convocatoria que parece ser que se van a empezar a tomar medidas laborales. Una convocatoria en Lugo que xa, que non dá moi boa espiña que seña en Lugo, que non se faiga aquí na propia factoría. Entonces, na miña opinión personal, pues penso que pode ser unha medida moi dura, moi drástica, sobre todo na zona de aluminio. Creemos o que dixemos desde a plataforma e desde o comité de Cirgasa, que van a empezar a desmantelar a fábrica. Entonces, creemos que pode ser un pau moi duro pa comarca, non creemos, si non vai ser, non podemos permitir eso.
Pues ahí queda la valoración que realiza una persona de dentro, más o menos dentro, porque es un trabajador de una empresa auxiliar y ven cómo está funcionando todo, ven cómo van las cosas, ven, de hecho ya les ha tocado a ellos, siempre decían los auxiliares que eran el eslabón más débil de toda esa cadena y que iban a ser los directamente afectados, los primeros, y efectivamente ya fueron afectados y ahora no sabemos. Mañana hay una cita importante, estaremos muy pendientes de ella, por supuesto, en Lugo Capital, en ese restaurante ante los Robles, 12 del mediodía, de 12 a 2, y además es presencial con el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado. Las predicciones o los presagios, en principio, no apuntan a nada bueno.
Restaurante La Solana ya tiene abierta su cocina para que hagas tus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que puedas solicitarnos. Durante estos días disfrutarás de una promoción especial en nuestros arroces para llevar: arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao, y por cada 2 raciones te obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodak. Llámanos al 982-228-835 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Esta es la segunda parte de Costa Viva. Vamos tirando hasta las 2 por el 88.8 de la FM. Recuerda, es el dial en el que tienes la información más amplia, y en la zona de Viveiro estamos en el 99.7. En esta jornada de hoy estamos hablando de luto porque han arrancado los 10 días de luto oficial decretados por el Gobierno de España, y lo han hecho con minutos de silencio por doquier, por todas las esquinas, a las 12 del mediodía. Antes escuchábamos a Javier Losada con ese minuto de silencio, hablando de que se quería homenajear a todas las personas que habían fallecido por coronavirus, pero especialmente a todos los compatriotas gallegos que han fallecido por coronavirus. Y ahora también, bueno, el delegado de gobierno, y ahora también vamos a escuchar a la subdelegada de gobierno, a Isabel Rodríguez, hablando igualmente de las víctimas de la provincia. Señala que no las van a olvidar.
Neste primeiro dos de días de luto que decretou o Goberno de España, guardamos este minuto de silencio en memoria de todas as persoas que perderon a vida por motivo da pandemia do COVID-19. Queremos recordalos a todos e mostrarlle o noso pésame ás súas familias. Que sepan que, aínda que a enfermedade arrebatoulles a vida, non nos vamos a esquecer deles. Estamos moi apenados por tantas pérdidas que houbo por esta pandemia, e creo que todos merecen un recordo e o respeto de toda a población lucense e española.
Ese minuto de silencio se ha celebrado, se ha respetado en muchísimos rincones y en nuestra comarca, por supuesto, también tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, por parte de las administraciones y organismos públicos y nuestros representantes políticos, y muchas personas también en su hogar, en sus lugares de trabajo. Bueno, pues el primero de los 10 días de luto oficiales decretados por el Gobierno de España. Recordamos que la Xunta de Galicia sí que decretó luto oficial en toda la comunidad durante todo el mes. Todo el mes de mayo era luto oficial en Galicia. En este día de hoy te hemos hablado también de los datos de coronavirus. Según el último balance del Sergas, hoy tenemos 54 casos activos. 54 casos activos en toda la provincia. Son 4 menos que ayer. Hay 4 personas en hospital en el ULA. 2 están en la UCI, 2 están en planta. Y 50 personas que están en domicilio. Esa curva parece que se va doblegando y se va controlando. Y para controlar ese movimiento, esa curva, esos posibles repuntes o no, y esa situación del coronavirus, se va a estudiar el agua residual. Se va a realizar una serie de mediciones en las depuradoras, sí, en un buen número de depuradoras de la comunidad gallega, y también a nivel nacional, no solamente aquí en Galicia. Pero bueno, nosotros nos fijamos en el tema porque van a estudiar también, a lo largo de esta semana se ponen ya con ello, el agua de la depuradora de Viveiro. Les interesan especialmente las poblaciones turísticas porque se espera que lleguen turistas, y claro, pues estudiando las aguas residuales se puede ver si de repente con la llegada de turistas se ha incrementado la presencia del virus, del SARS, de restos de virus en esas aguas, y también podrían pues prevenir un posible repunte. Es muy interesante, y esto pues lo vamos a hablar en un ratito con la directora de Aguas de Galicia, que enseguida va a estar con nosotros para que nos lo explique, porque claro, la verdad es que suena muy bien, pero no sabemos muy bien cómo se puede llevar a cabo, cómo se realiza. Además, en esta jornada de hoy te vamos a hablar de otros temas que ya te he ido adelantando en la primera parte de Costa Viva. Tema de desescalada, que ya se van a reanudar los exámenes teóricos y prácticos de conducir, con preferencia para aquellas personas que tengan el carné caducado y los que conduzcan pues vehículos para mercancías peligrosas. Hablaremos de ese mercado semanal en Ribadeo, que ahora tiene más puestos. Se han incorporado algunos, no todos. El textil se incorpora el miércoles que viene, y ya, si todo sale bien, el miércoles que viene estará el mercado al completo. Hay menos aparcamiento, sí, el alcalde lo sabe y dice que pues tendrán que capear con lo que venga, y que en verano pues habrá que buscarse las maneras, porque efectivamente ahí tendremos un problemilla. Y además también te hablaremos de ayudas de la Xunta de Galicia para aquellas personas que eran beneficiarias de las bolsas de comedor, y de otros temas que también son destacados, como obras, mejoras, actuaciones en el municipio de Foz. De eso y demás, quédate con nosotros. Un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de depuradoras.
Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler, ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con
con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982 10 64 10.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas tanto de serie ligera como de serie fuerte. Y otros útiles para colocarlas. También una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo.
Vamos a hablar con la directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez, sobre este estudio que va a llevar a cabo la Xunta, muy interesante, las depuradoras. Teresa, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, encantada.
Cuéntenos, ¿en qué consiste este estudio? Porque desde la Xunta de Galicia, con las operadoras y tal, van a poner una serie de sistemas de detección para controlar, supongo que los restos, ¿no?, de coronavirus en las aguas residuales, y entre ellas en la depuradora de Viveiro, además de otras muchas. ¿Cómo y por qué?
Bueno, en realidad son dos estudios que se suman a uno que ya está haciendo la Edarbens en La Coruña y a muchos que se está haciendo en España, en Murcia, en Valencia y también en Europa. Se sabe, o sea, hemos comprobado ya que el agua residual llega al resto de coronavirus. Entonces, la idea es intentar, bueno, varias cosas, varios objetivos. El primero sería saberlo y utilizar esta presencia como alerta temprana de lo que está pasando a la población. También sería interesante poder correlacionar, que en eso se está trabajando, en el nivel de la contaminación que llega al agua residual con el nivel de infección de la población. Y si esto es, digamos, si esto realmente es posible, luego podríamos ir avanzando por las redes para identificar la zona o los barrios en los que, digamos, existe la contaminación. Esto permitiría saber, pues, utilizarse como, digamos, una información previa para que luego Sanidad pudiera pues centrar pues los estudios ya de tipo en las personas pues en una zona concreta. Ayudaría muchísimo a centrar el tema. Realmente lo que estamos poniendo en marcha desde la Xunta son dos estudios. Esto lo van a incluir los dos, y esto lo están incluyendo, lo que os he contado hasta ahora, todos los estudios. Pero además nosotros vamos a ampliar los estudios a los aspectos que hasta ahora no están siendo estudiados. Es qué pasa con los qué pasa con los subproductos de las depuradoras, es decir, si en el agua residual está el SARS, también estará lógicamente en el subproducto del agua residual, es decir, o en las arenas o en las grasas o en los fangos de depuración. En ese nos vamos a centrar en una serie de depuradoras. Y luego, otro que nos interesa es, ¿y cómo le afecta al medio? Es decir, sabemos que las depuradoras eliminan el agua residual, pero vamos a intentar saber, en el caso, por ejemplo, de que hubiera un vertido no depurado, ¿qué pasaría en el medio? ¿Está en el medio el COVID, bueno, más que el COVID, el SARS? Pues esos son un poco los temas en los que vamos a profundizar en nuestro estudio.
La verdad es que resulta interesantísimo y me parece muy complejo. Yo no sé cuál es la etapa en el tiempo en la cual podrían tener las primeras conclusiones.
A ver, complejo, los análisis tienen un problema y es que no es tan sencillo como decir, nosotros estamos acostumbrados, todas las depuradoras tienen laboratorios, estamos acostumbrados, reportamos de informes sobre lo que nosotros medimos normalmente en el agua residual, materia orgánica, demanda química de oxígeno, sólidos en suspensión, bueno, microorganismos de tipo coli, eso lo sabemos hacer muy bien. ¿Qué pasa? Que esto, para esto hay que hacer unos protocolos, porque lo primero que hay que hacer es concentrar la muestra. O sea, no queremos preocupar a la gente, y ojo, porque es que la aparición es una aparición, digamos, muy diluida. Daros cuenta que en el agua residual está, pues, el agua de nuestra procesos biológicos humanos, pero también hay agua de lluvia, agua de las lavadoras. Bueno, entonces la concentración es algo muy pequeño. Entonces lo primero que hay que hacer, que es un proceso muy laborioso, es preparar la muestra para luego hacer los conocidos PCRs que también hacen en nuestra sangre, ¿no? Cuando nos hacen el análisis. Entonces es muy laborioso preparar la muestra porque hay que concentrar la muestra. Y luego, efectivamente, hay que hacer ya posteriormente un PCR como los de esto. Es un trabajo, digamos, que nosotros no estamos acostumbrados porque no era algo que hacíamos habitualmente, pero ya estamos aprendiendo, ya hay unos protocolos a nivel europeo para hacerlo y los resultados son bastante rápidos. Es cierto que lo que tengamos ahora, en este momento, ya tenemos un nivel muy bajo. Entonces, queremos caracterizar cuál es el nivel actual con un nivel bajo de infección para, en el caso de que hubiera un rebrote, identificarlo pronto. Por eso, por ejemplo, una de las depuradoras seleccionadas es la de Viveiro. ¿Por qué? Bueno, como San Senso, por ejemplo, también, o Ribeira. ¿Por qué? Nos interesa saber. Son poblaciones que esperamos y deseamos que reciban muchos turistas. Y pues nos interesaría saber si esto nos permitiría, pues con esos cambios poblacionales, tener una alerta temprana de una posible infección.
Bueno, ha dicho que lo tendrían en un tiempo más o menos temprano, pero estamos hablando de días, semanas, meses.
Nosotros vamos a empezar a muestrear esta semana. Estamos, digamos, como es un proyecto colaborativo en el que están las universidades, en el que están los gestores de las depuradoras, o sea, no es un proyecto de la Xunta de Galicia, que también. Digamos, todos vamos a hacer trabajo y cada uno va a hacer nuestro trabajo y también, bueno, pues también económicamente vamos a aportar para poder hacer pues los reactivos, los tubos de muestra, las cosas que nos hacen falta, pero sobre todo la gente va a trabajar, digamos, voluntariamente. Entonces, es un proyecto común. Entonces vamos a empezarlo ya porque no necesitamos tener un instrumento que estamos paralelamente preparando, ¿no? Nos interesa empezar pronto porque nos interesa identificar la situación actual. Ojalá hubiéramos empezado como empezó Coruña hace 2 meses, porque tendríamos la situación en la punta de la infección. No la tenemos, pero bueno, en estas depuradoras vamos a tener la situación, digamos, en el punto bajo, de tal forma que si el mes que viene, que volveremos a muestrear, ha subido o ha bajado más, pues iremos teniendo una información, o sea, iremos generando una curva. Si esto realmente se convierte en algo útil, entonces ahí sí que tendremos que hacer una reflexión sobre si esto hay que instalarlo en todas las depuradoras de cierta envergadura, porque sería, digamos, como un semáforo rojo que se nos podría encender o que se le podría encender a Sanidad en el caso de que realmente esto resulte una herramienta útil.
Bueno, pues además podría entrar una comparativa y ver también posibles repuntes. Es muy interesante. Ha señalado, bueno, que la intención es identificar y dar una alerta temprana, comparar el nivel de aguas residuales y el nivel de infección en la población, y luego podrían avanzar por las redes para localizar un foco de infección por barrios. A mí, claro, me sorprende si está tan diluido.
A ver, si realmente, por ejemplo, en una población se enciende una alarma, daros cuenta que, por ejemplo, la depuradora de aguas residuales llega a todo. Todas las poblaciones, o debería de llegar todo, a veces algo se pierde, que para eso está nuestro control de vertidos, pero bueno, normalmente llega todo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, hay una población en la que hay un hospital, interesa saber qué es lo que está llegando por la red del hospital y qué es lo que llega por una red en la que no está el hospital. O si está llegando pues por esta red, pues vamos a ir más arriba, a puntos donde solo tenga este barrio, solo tenga este otro barrio, para intentar acotar. Eso ayudaría mucho. Estamos trabajando nosotros, están trabajando otras comunidades autónomas, está trabajando Valencia, está trabajando Murcia. El Ministerio mañana nos va a intentar coordinar a todas las comunidades autónomas para compartir resultados. Creo que esto es muy importante, e incluso a nivel europeo tenemos que compartir los resultados que vayamos obteniendo, porque esto, vuelvo a decir, es un beneficio para todos, y en este caso, pues como al final la depuradora se recibe todo lo que nos pasa a las personas, pues es un sitio que nos sirve para detectar.
Teresa, y ha comentado que también luego hay que ver, bueno, pues el impacto que puede tener, porque pueden quedarse restos del SARS, tanto en arenas como fangos, etcétera, y el impacto que podría tener en el medio ambiente, que si tiene impacto y no desaparece, tendrán que realizar algún tratamiento por encima.
A ver, una cosa importante es, y es algo que todavía no podemos determinar, y ojalá pudiéramos determinarlo, pero ahora mismo lo podemos determinar. Una cosa es, el material genético, lo que detectan estos análisis es el material genético del virus. Eso no quiere decir que el virus esté activo. Es decir, yo puedo tener copias del material genético del virus y ese virus está desactivado. Uh-huh. En esto es muy importante. Creemos, pero a día de hoy esos análisis no los podemos hacer porque son análisis para determinar la infectabilidad del virus. Ya son unos laboratorios con unas medidas de protección más elevadas de las que nosotros ahora mismo no disponemos, pero es muy importante que la gente no se alarme. El que aparezca la copia del material genético no quiere decir que se esté activo y que pueda contaminar. Lo más probable es que no. El virus, yo no soy experta en esto, por favor, soy ingeniera y no soy experta en esto, pero lo que me dicen es que el virus tiene una capa de material graso que se deshace y por lo tanto inactiva el virus enseguida, sobre todo en contacto con alcoholes o probablemente no esté activo, pero a nosotros queremos saber si necesitamos hacer un tratamiento especial a esas arenas, a esas grasas o a esos lodos que sacamos de la depuradora. Y a su vez, si por ejemplo sabemos que en la depuradora desaparece, pero ¿y si hay un vertido de aguas residuales, digamos, incontrolada en algún punto? Eso está afectando al medio. Yo creo que tenemos que saber, tenemos la obligación de saber. Nos gustaría llegar un paso más, que sería saber si ese material genético responde a algo que está activo o no activo. Ahora mismo a ese nivel no podemos llegar.
Bueno, a lo mejor se llega, a lo mejor se llega en un futuro, ¿no? Todo es ponerse. El saber no ocupa lugar, desde luego la investigación es muy interesante, muy completa y seguro que va a ser muy útil. Y una vez que se comparen todos esos datos, incluso también con los europeos, va a ser útil a nivel mundial, así que enhorabuena. Esperamos que salga muy bien y muchísimas gracias a Teresa Gutiérrez por atendernos, la directora de Aguas de Galicia. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
El Hotel Palacio de Cristal llama a tu puerta, primero para decirte que gracias por tu responsabilidad todo este tiempo y segundo para avisarte de que puedes pedir toda la carta directamente de nuestra cocina a tu casa. Menú del día, churrasco, raciones, arroces y paellas. También bebidas. Tú pide y nosotros lo hacemos. Llama al 982-585803 para que disfrutes de tu comida o cena como si estuvieras aquí. Seguro que muy pronto estaremos recibiéndote en el Hotel Palacio de Cristal para poder darte todo lo que le pueda faltar a esas bolsas de comida diaria. Mantenemos todas las medidas de distanciamiento e higiene sanitaria por ti y por nuestro equipo. Llama al 982-585803 y olvídate de cocinar. Hotel Palacio de Cristal, en Burela. Desde el Hospital Veterinario Tapia recomendamos que se quede en casa. Como sanitarios que somos, estamos a disposición de todos los animales ofreciendo los cuidados veterinarios necesarios al más alto nivel. Hospital Veterinario Tapia, estamos a su disposición. Solo se atiende con cita previa. Teléfono 985-62-85-87. 985-62-85-87.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
20 minutos para las 2 de la tarde, sigues en Costa Viva y te hablamos también de la detención de los presuntos autores de un delito contra los recursos naturales, Esquilmar, recursos naturales, básicamente Percebe. La Guardia Civil ha detenido a esos presuntos autores de este delito y además les ha imputado un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. La Guardia Civil ha detenido en Obicedo a dos vecinos de Valdoviño, de La Coruña. Serían los supuestos autores de estos delitos de desobediencia y de resistencia a los agentes de la autoridad y contra los recursos naturales. Resulta que los presuntos furtivos fueron sorprendidos por la Guardia Civil en una zona bastante conocida de la Mariña Lucense, a la que solamente se puede acceder a pie. Y es la zona del Fuciño do Porco. Con vehículos no está permitido acceder. Se les ha intervenido a ambos un total de 12 kilos de percebe y también los útiles con los que estaban realizando la captura de estos crustáceos de manera ilegal. El marisco incautado se ha entregado a un centro benéfico de la localidad de Viveiro y los detenidos han sido puestos a disposición judicial. De hecho, también la Guardia Civil nos aporta un vídeo de los furtivos en acción que enseguida les vamos a compartir a ustedes en nuestra página web en un ratito en copedelacosta.com. Bueno, pues detenidos son dos vecinos de Valdoviño, de La Coruña, como supuestos autores de ese delito como presuntos furtivos. Seguimos adelante y hablamos también de sanidad. En esta jornada de hoy, desde el Partido Socialista, critican la situación sanitaria en La Mariña con ausencia de médicos en un buen número de centros de salud. De hecho, hay vacantes sin cubrir en Viveiro, Obicedo, a Pontenova, Mondoñedo y también en Trabada, como destaca la secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero.
A do COVID-19 puxo de manifesto as graves carencias na atención primaria que sofren os centros de saúde da Mariña. Quero denunciar que actualmente hai prazas de médicos sen cubrir nos concellos de Viveiro, Obicedo, a Pontenova, Mondoñedo e Trabada. Calquera veciña ou veciño da Mariña poderá constatar como hai menos profesionais sanitarios nos centros de saúde das nosas vilas. Isto é debido aos recortes e aos constantes ataques que o goberno do Partido Popular estivo infligindo á sanidade pública. Acabamos de comprobar como é fundamental investir en atención primaria, xa que estes centros de saúde foron vitais para atender unha pandemia como a do COVID-19. Esta crise amosou a única faciana que ten o Partido Popular e tamén Núñez Feijóo, os recortes e as promesas. Agora podemos e debemos reforzar a nosa atención primaria para dar respostas ás demandas sanitarias, tanto actuais como futuras.
Hai que dar a reclamación del Partido Socialista sobre a situación sanitaria en nuestra comarca. Recuerdo, por cierto, os datos de coronavirus, 54 casos activos en este día de hoy, 4 personas hospitalizadas en el ULA, 2 en la UCI, 2 en planta y 50 personas en domicilio tratándose de coronavirus. Los datos de hoy son 4 menos que los que teníamos en la jornada de ayer. Hoy, por cierto, ya saben, celebrando o manejando más bien el primer día de las víctimas por el coronavirus, el primer día del luto de los 10 decretados por el gobierno de España. Además, en este día de hoy se van a retomar o se están retomando ya las visitas en las residencias de mayores que son competencia de la Diputación de Lugo. No las abrieron todavía porque estaban a la espera de la llegada de un informe, tal y como nos había destacado también el alcalde de Ribadeo justo en la jornada de ayer, que daba un informe de reactivación favorable, tenía que remitir la Xunta de Galicia para que ellos pues pudieran abrir la residencia a los visitantes del exterior y ya pueden. Aquí tenemos la de Ribadeo y también la de Trabada en La Mariña. Y también se retoman de forma progresiva los exámenes de tráfico, de conducir. La Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo reanuda los exámenes teóricos del 29 de mayo. Serán y la primera tanda de ellos, vamos. Y luego los de circulación el 8 de junio, desde el 8 de junio en adelante. Van a priorizar, eso sí, exámenes a los conductores que tienen declarada la pérdida de vigencia, vamos, que tienen su carné caducado, y a los que llevan vehículos con mercancías peligrosas. Hablamos también de otros temas. En Ribadeo, desde el Partido Popular, se pone en valor esa ayuda que da la Xunta de Galicia a las familias que son un poquito más vulnerables. Son esas ayudas de comedor que, aunque no ha habido colegio, guardería y demás, sí que se ha mantenido el bono de comedor, y las familias que sean beneficiarias de la misma, las que tengan derecho a la misma, las pueden solicitar. Escuchamos a Daniel Vega.
Bueno, as familias de Ribadeo que levan os seus nenos á guardería infantil van ter dereito a unha beca comedor. Todos sabemos que durante o confinamento a escola infantil estivo cerrada, polo tanto, un aforro considerable en compra de alimentos. e todo ese dinheiro queremos invertilo nas familias, concretamente nesas 62 familias que levan os seus nenos á escola infantil, van ter dereito a unha beca para a compra de alimentos para os seus neniños. É unha decisión moi acertada invertir o dinheiro en momentos tan complexos nas familias. Tamén recordar que está aberto o prazo de matriculación hasta o venres 29, podereis inscribir os vosos nenos. Vamos a seguir traballando na escola infantil, vamos a seguir millorando as instalacións e pouco a pouco iremos anunciándolas.
Bueno, pues eso sobre esas ayudas para las familias. Y ya que estamos en Ribadeo, hablamos de ese mercado semanal, una nueva edición del mercado en su nueva localización, el aparcamiento municipal. Si bien a unos les gusta, a otros no les termina de gustar esa ubicación, tal y como nos han manifestado esta mañana a alguno de los vendedores ambulantes, por ejemplo, de calzado, que han llegado hoy por primera vez. Y me decía que nos pasen otra vez al centro del pueblo, que estamos más céntricos, que la gente pasa por ahí, puede picar, y que aquí tienen que venir a propósito. Como decimos, nunca llueve a gusto de todos. Algunos de los ambulantes pues no están de acuerdo, otros estaban cómodos y a gusto allí. Ellos, los que se han comenzado hoy nuevamente a poner su puesto, son de ferretería, de antigüedades, de calzado, de bolsos y también de bisutería. Y el próximo miércoles, y si todo va bien y correctamente, se incorporan los que faltan, que en total son como cerca del centenar, y estaría al 100% además el mercado y llegaría también el textil. Así lo explicaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Le preguntábamos sobre el tema aparcamientos, porque claro, el mercado quita plazas de estacionamiento y ahora se puede ir tirando, pero en verano, si viene mucha gente, pues a ver cómo se hace. Y luego la gente que venga de fuera para ir al mercado, si no tiene dónde aparcar, pues ¿qué hace? Se vuelve a ir. Y dice que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo y que tendrán que ir buscando soluciones, sobre todo cuando se acerca la época estival.
Soplar e sorber ao mesmo tempo non se pode. Entón, a solución para buscar o mellor lugar de venta para o mercado era precisamente o aparcamento público. Sabemos que eso vai durante un día a semana anular ese aparcamento como lugar de estacionamento de vehículos. Sabemos que ao mesmo tempo vai se liberar o aparcamento da zona hora da praza de abastos. Sabemos que na época estival deberemos buscar algunha serie de medidas, de prados, pues a modo de aparcamentos primarios para poder dar solución a esta circunstancia.
Bueno, pues lo saben y tendrán que buscar soluciones de algún modo. Al menos ahí lo reconoce el alcalde de Ribadeo. Es algo que se viene también clamando desde hace tiempo. A ver dónde vamos a aparcar si el mercado está en el aparcamiento municipal. De todos modos, como les decíamos, hoy se celebra ese día mercado, un poquito más de puestos y los vendedores, bueno, pues más o menos van tirando, unos más contentos que otros, quizá los de productos agroalimentarios más contentos porque comer tenemos que comer, está claro. Hablamos enseguida de otras actuaciones que se llevan a cabo en otros municipios, como por ejemplo, actuaciones educativas en Xove o algunos arreglos de obras, de accesos y demás, y viales en Foz.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
insubstancial. Pepe, estoy preocupado. Llega la campaña y tengo miedo de que las malas hierbas me coman el maíz como el año pasado.
Bueno, Manolo, ya te he dicho lo que hago yo. Desde que uso los productos de Bayer no volví a tener problemas porque tienen las mejores soluciones, tanto en pre como en post-emergencia. Bayer es la baza ganadora.
Disfruta de la primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí tenemos lo que necesitas. Ven a verlo. Utiliza la tarjeta del comercio de Foz y aprovecha los descuentos que hemos preparado para ti. Es un mensaje de Hacia Foz, CCA.
Vamos, por lo tanto, a Foz. El Ayuntamiento mejora viales en varias parroquias. Esto es con cargo al Plan Único 2019 y estos días esas obras se realizan en el río do Carme en San Martiño. Nos lo cuenta el alcalde Fran Cajoto.
Continuamos a realizar os traballos de aglomerado de varios viais, incluídos no Plan Único do 2019. E agora estamos procedendo pois a aglomerar o camiño que vai entre Río e o Carmen na parroquia de San Martiño. Son 2.300 metros de longitude de vial, en o que incluímos a maiores pois dous badéns para evitar que os coches circulen a gran velocidade, un reforzo da sinalización vertical e tamén o pintado das bandas pois en toda a longitude do vial. Continuamos en obras, despois continuarase na parroquia de Fazouro, nas parroquias tamén de Nois e de Cangas, que hai traballos pendentes con cargo a este Plan Único de 2019. Pedimos circular con precaución durante a execución das obras. Esperamos que as molestias pues, para todos sexan as menos posibles.
Pues nada, como siempre hay que tener un poquito de paciencia, como cada vez que se hacen obras. También, por cierto, finalización de otra obra, la de mejora de acceso al barrio de Alemparte, esta en Cangas.
Desde o Concello de Foz continuamos a traballar, non? Agora xa estamos cos últimos remates, xa prácticamente terminada pois a obra de Alemparte en Cangas, feito o aglomerado, feito o levante de todas as tapas e pintado, pois queda colocar unha rejilla e pois a verdade que satisfeito co resultado, satisfeito con que pouquiño a pouco vayamos mellorando, non, todas as vías municipais, neste caso un barrio moi poboado. Renovouse tamén totalmente a tubería de abastecemento de auga de fibrocemento, que daba moitos problemas e pérdidas continuas. Entón agora temos pois garantizado ese suministro de auga correcto, como debe ser, e temos tamén pois un vial con firme en boas condicións. Simplemente agora pois desexar que o desfruten todas as veciñas e veciños.
Bueno, pues ala, ya se pode pasear por aí con máis tranquilidade. Esto en el municipio de Foz y despois outras obras que son moi importantes e non las máis importantes para un cole. Estamos hablando del cole, no, del CEIP Pedro Caselles Royán en Xove, con unha aportación de 670.000 euros por parte de la Xunta de Galicia. La previsión es que se estén haciendo, se hagan ya, porque la obra ha sido adjudicada y que para el inicio del curso escolar ya esté en orden, ya esté todo correctamente y a ver si también está correctamente la situación en la vida y se inicia con normalidad. Esto nos lo cuenta Demetrio Salgueiro, el alcalde de Xove.
Bueno, é un investimento de 670.000 euros, son unhas obras de mellora energética que comprenden todo o edificio, tanto a nivel exterior como a nivel interior, unha obra importantísima para o colegio. Eu creo que a obra máis importante desde que se fixo a súa construcción, fai xa en torno a uns 40 anos, é unha obra que vai supoñer o aislamento térmico de todo o envolvente do edificio exterior, o cambio das fiestras persianas con unhas máis eficientes energéticamente, con doble acristalamento, rotura de ponte térmico, un acondicionamento tamén interior coa mellora da eficiencia energética no consumo de luz, que significará baixar os teitos, poñer falsos teitos e iluminación con LED en todo o edificio, unha mellora tamén no pintado, nos acabados interiores, tamén da aplicación de produtos especiais de aislamento térmico, que supoñerá preto de un 40% de aforro no consumo energético do propio edificio, aparte de mellorar unha mellora da confortabilidade interior de todo o edificio. Damos gracias á Xunta de Galicia por facer esta obra en Xove, unha obra demandada, necesaria tamén, que mellorará pois a confortabilidade de todos os nenos do Concello de Xove.
Bueno, pues mejoras, por lo tanto, para ese cole del Concello de Xove. Y ahora vamos a hablar también un poquito de fiestas, o bueno, pues de un intento de fiestas, porque evidentemente nos están suspendiendo todo y lo que no se ha suspendido, pues previsiblemente se suspenda porque no se pueden permitir las aglomeraciones y todos somos conscientes de ello, pero tenemos un poquito de ganas de fiesta, de homenaje, sobre todo si hablamos de homenaje a los marineros, por ejemplo, ¿no? Las fiestas de Burela, que se suspendían de forma oficial el otro día, pero de todos modos, desde la organización quieren hacer algo en homenaje a los pescadores, a los marineros, que ellos se lo merecen todo. Un alto en el camino y te contamos qué es lo que hacen.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar,
tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo o mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Seguro que va a ser más fácil mantener la sonrisa con esa, pues ese intento de festejar un poquito las fiestas patronales de Burela. Va a ser el fin de semana del 6 al 7 de junio. Ya les adelanto que nosotros también vamos a hacer un poquito de fiesta en antena esa semana, ¿eh? Vamos a hablar de Burela, de sus fiestas con sus gentes, con los que organizan y con los que celebran y con los que homenajean y con los marineros. Porque son las fiestas patronales, no se puede salir a la calle a hacer la alfombra floral famosa, ni se pueden hacer las procesiones, ni todas esas cosas tan fantásticas de las fiestas de Burela. Pero bueno, las vamos a recordar nosotros aquí en Antena de la mano de las personas que son pues participativas y lo hacen posible. Y cada año lo hacen posible y sufren, ¿eh? Sufren mucho porque no la pueden llevar a cabo, pero es lo que ha tocado. Una de esas personas es Toñi Eijón, que nos dice, bueno, no podemos, vamos a hacer un poquito y sentimos no poder hacer más, pero el año que viene ya, bueno, pues lo abordamos si se puede.
Que lamentamos non poder fazer máis cousas este ano pola situación na que nos encontramos, polo COVID-19, e esperamos que o ano que ven pues, agardamos atrapalas con moitas máis ganas e ojalá poidanse facer. Polo menos, sabes, xa que non, bueno, non podemos facelas como a nos nos gustaría, obviamente, pero bueno, sin olvidarnos da xente de Burela, dos mariñeiros, a festa deles, intentando pues agradarles este fin de semana un poquinho como nosotros podamos, na nosa posibilidad, nas nosas medidas. Que non nos olvidamos deles, eso sí, que queremos recalcar, e bueno, tipo ano, pues, si podemos, pues eso, collelas con moito máis ahínco.
Con mucho más ahínco, y para el año, pues a ver si se puede, lo harán con muchas ganas. Entre las fiestas, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues gracias a Dambara, el sábado van a hacer un pasacalles, que ellos, bueno, pues piensan que lo pueden hacer con seguridad, sin aglomeraciones. Intentarán pasar por casi todos los barrios o zonas de Burela para llevar un poquito la alegría de las patronales. Y luego también hay actividad para el domingo. Estamos hablando del fin de semana, no este, que es el último de mayo, sino el primer fin de semana de junio y de las patronales de Burela. Aquí lo explica José Díaz, el concejal de Cultura.
O domingo también algo bastante simbólico, que ahí sería a través de la banda de Santo Inocencio, va a interpretar a Salve Mariñeira, no barco museo, no reina novicio de Carmen, ahí en Oporto, no barco, interpretarán esa salve, vamos a grabarlo en vídeo, editarlo, facelo o mellor posible para poder compartir esas imaxes, al menos en bueno, a través de redes sociales e demais, en medios, para que xente o poda un pouco ver e que sirva, como decía al principio, de homenaxe, ¿no?, a esas festas que non podemos ter. Estamos pendientes un pouco de ver si se podría acompañar el canto de esa salve mariñeira a través de por parte de banda de Santo Inocencio, de un pequeño, bueno, pequeña ceremonia religiosa, de una misa que se faría no barco. Ahí sí que estamos pendientes de ver un pouco cómo estaría normativa para en ese momento, en esa data, que muy pronto, de poder, pues también pienso que sería algo que puede gustar, ¿no?, a toda la gente de Burela, especialmente también a gente do mar, ¿no?, que no olvidemos que estas festas nosas tienen mucha relación con ellos, con los mariñeiros. Este año no ter a procesión da baixada, da virxe, todas esas cosas, sabemos que, bueno, que a todos nos afectan, evidentemente, pero a eles eu penso que doblemente. Entonces, si podemos facer esa misa, incluso ter ahí a imaxen da virxe do Carmen no barco museo, sin facer procesión, pues, y grabamos todo eso, pues al menos sea algo, ¿no? Lo que pensamos y a idea que tenemos. Después a ofrenda floral, que siempre se fai o martes, posterior a las datas de las festas, en este caso sería el día 9 de xuño, esa veis facerse igual también.
Pues esa es un poquito más segura, también se puede mantener esa distancia y seguro que todo el mundo que acuda es consciente. Esa ofrenda floral a los náufragos también importantísima. Un poquito de fiesta de Burela, un poquito de homenaje a los marineros. Recuerden, nosotros también la semana que viene estamos de fiesta en Antena y ustedes con nosotros, que hay que recordarlo y celebrarlo. Acaba Costa Viva, apenas de 2:20.